Vamos a orar y a pedir al Señor que bendiga este momento que tenemos juntos de escudriñar su palabra. Oremos. Gracias te damos, Señor Jesús, por la oportunidad de estar todos juntos aquí a tus pies con un solo sentir. Gracias te damos porque tenemos una palabra incambiable, inerrante, infalible, por medio de la cual podemos aprender y seguir cambiando nuestras vidas o seguirnos animando. En este día, Señor, cualquiera que sea la condición en la que venimos, te pedimos que esa palabra nos cambie, nos moldee, nos anime, nos desafíe, nos discipline, de acuerdo a lo que necesitamos cada uno de nosotros. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tipo de líderes necesitamos en este mundo? Todos tal vez nos preguntamos eso alguna vez, o por lo menos tenemos rondando nuestras mentes, especialmente tiempo de elecciones. ¿Qué tipo de líderes necesitamos en este mundo? El escritor Paul Borthwick dice lo siguiente: el mundo necesita líderes que no se pueden sobornar, que valoren el carácter más que las riquezas, cuya palabra sea una promesa, líderes que tengan opinión y voluntad, líderes que no duden en arriesgarse, que no pierdan su individualidad en medio de la multitud, que sean honestos tanto en lo poco como en lo mucho, que no se comprometan con lo erróneo, líderes que no cedan a la presión de grupo, que sean fieles tanto en la prosperidad como en la adversidad, que no crean que el pasarse de listo, la viveza y el ser testarudo son cualidades para el éxito, que no tengan miedo o vergüenza de defender la verdad cuando esta no es muy popular. Y finalmente necesitamos líderes que puedan decir enfáticamente no, mientras el resto del mundo les grita que sí. Son unas cualidades interesantes. Nosotros podríamos quitar o adherir, ya no importa. El mundo tiene sus ideas de lo que podría ser un buen líder. El apóstol Pablo habla de liderazgo esta mañana también. Y por medio de eso nos va a enseñar algunas cosas. Pero Pablo no está enfocado en el liderazgo del mundo. Pablo está enfocado en el liderazgo de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Tenga su Biblia abierta, por favor, en 1 Corintios capítulo 4. Es donde vamos a estar esta mañana. 1 Corintios capítulo 4, mire por favor los versículos del 1 al 4 nuevamente. 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 4. El texto dice lo siguiente: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, y en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ahora, usted tiene que recordar lo que está pasando. Estamos obviamente estudiando el libro de Corintios, y en el capítulo 3 vimos la semana pasada que la iglesia de Corinto se había comenzado a dividir. Se había comenzado a dividir. ¿Por qué? Porque la gente había comenzado a tomar partidos. Este grupo de acá era de los que seguían a Pablo, y este grupo de acá era de los que seguía a Pedro, y este grupo de acá era los que seguía a un hombre llamado Apolos. Y claro, cada grupo creía que su grupo estaba en lo correcto y que su líder era el mejor, y por lo tanto decidían seguir a ese líder. Es lo que estaba pasando, y la iglesia se estaba quebrando, dividiendo, separando. Y uno puede, de alguna manera, podemos imaginar y podemos escuchar lo que esta gente decía. No, yo soy de Pedro. Pedro caminó con el Señor cuando él estuvo aquí en su ministerio. Fue de los que estuvo en el círculo más cercano con Juan y Jacobo. No, Pedro tiene que tener la razón. Yo sigo a Pedro. Él es el que tiene la razón. Es el que está bien. Pero el otro decía, o los otros decían, tal vez eran más carismáticos y decían, no. Recuerdan que Pablo estaba en camino a Damasco y de repente tuvo una visión. Ah, pero Dios se le reveló, entonces está bien que Pedro caminó con Jesús, pero a Pablo Jesús se le reveló y le enseñó muchas cosas. Ahí entendemos entonces el grupo de Apolo y nos podemos imaginar los que dicen, no, está bien, Pedro estuvo caminando con Jesús, Pablo tuvo una visión, pero cuando Apolo se para al frente y comienza a hablar la palabra de Dios, es muy elocuente, la gente cree, la gente se convierte, la gente entiende lo que Apolo enseña, porque Apolo, según entendemos y nos dice la Biblia, era un hombre muy elocuente cuando predicaba la palabra de Dios. Y la gente había tomado partidos y había tomado grupos. Y entonces, ese partidismo y ese tomar grupos había comenzado a dividir a la iglesia. Y Pablo ahora en el capítulo 4 comienza y les dice, hey, pongan atención ustedes corintios. El liderazgo no es cuestión de competencia, es colaboración. Ustedes no están compitiendo para elegir cuál es el mejor líder al frente. Más bien quítense la venda de los ojos y vean que todos los que están al frente empujan para el mismo lado. Esto es colaboración. No es una competencia, por supuesto. Note el versículo 1, por favor. Capítulo 4, versículo 1. El apóstol Pablo dice: téngannos los hombres, téngannos a todos, a Pedro, a Apolos, a Pablo, quien quiera que sea, téngannos los hombres, dice, a nosotros, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Es decir, noten lo que el apóstol Pablo dice: nosotros somos colegas. Pedro, Apolos, yo mismo y todos los demás, somos colegas, no somos rivales. Esto no es una competencia como Miss Universo, o Miss Predicador, o Miss lo que quiera. No estamos aquí para que me elijan quién es el mejor. Esto no es cuestión de rivalidad en ninguna manera. Es cuestión de colaboración, no es una competición, por supuesto, es una colaboración. Ahora, a veces yo me paro aquí y comienzo a hablar algunas cosas y ustedes tal vez hasta piensan que hablo en lenguas. No es en lenguas, es que a veces defino las palabras desde el punto de vista del griego. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento que usted tiene en sus manos escribió en griego, no en español. Y a veces volviendo al griego nos dan las ideas o una idea mejor de lo que Pablo quiere decir. Y este es el caso de esta mañana. Noten por favor la palabra servidores ahí en versículo 1. La palabra servidores se traduce o es traducida del griego huperetes. ¿Ahora qué quiere decir eso? Huperetes era una palabra que describía o que significa literalmente remero inferior. Remero inferior. ¿Por qué? Porque en los barcos romanos habían los remeros que estaban en la mitad del barco remando, pero en los que estaban más abajo del barco, y esos eran los remeros inferiores y estaban simplemente haciendo lo que tenían que hacer, remar. Pablo usa esta palabra entonces para dejar en claro, noten, Pablo no está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Él es que un día dice voy a escribir y voy a hacer eso. No, se inspira por el Espíritu Santo y utiliza esta palabra por una razón. Los ve que están dividiéndose, los ve que están compitiendo por ver quién es el mejor, Pedro, Pablo, Apolos, lo que quiera. Y Pablo dice, no, nosotros somos servidores, somos remeros inferiores. No somos capitanes, ese es el punto de Pablo. No somos capitanes, no somos los que dirigimos, no somos los que damos las órdenes. Nosotros somos lo opuesto, somos los que escuchamos las órdenes y comenzamos a remar. Y ni siquiera somos los remeros del medio, somos los remeros inferiores. Somos servidores, es lo que dice el apóstol Pablo. Esa es la idea. El capitán, Pablo lo deja claro, noten lo que dice, somos servidores de Cristo. El capitán es Cristo, él da las órdenes, él me dice y yo voy, él me dice rema y yo remo, él me dice predique y yo predico. Ese es el punto de Pablo, y enfatiza más todavía ese punto cuando dice somos servidores y luego noten la otra palabra, somos administradores. Administrador obviamente significa también mayordomo. ¿Y qué hace un mayordomo? Un mayordomo administra lo de alguien más, no administra lo suyo, él administra lo que le pertenece a alguien más. Note entonces, por favor, lo que Pablo está haciendo al ver todas estas divisiones. Pablo trata de utilizar todo tipo de imágenes, todo tipo de palabras, para hacerles ver a los corintios que todos los líderes están haciendo lo mismo, que son lo mismo. Nadie es más importante. Pedro, Pablo, no. Todos son lo mismo, no es otra vez una rivalidad, no es una competencia, es una colaboración. Todos estamos remando. Ahora note el versículo 1 nuevamente. Pablo dice que son servidores y administradores, pero note lo que dice Pablo. ¿De qué? De los misterios de Dios. Ahora sí, cuidado y se pierda aquí. Somos rápidos a nosotros poner sentido a lo que dice el texto y no a saber lo que dice el texto. Cuando Pablo dice que son administradores de los misterios de Dios, Pablo no está hablando de de algo místico y de una visión que a mí me llega cuando estoy encerrado en mi cuarto o en mi alcoba y Dios me da un misterio y wow, y yo me... No. No tiene nada que ver con eso. Por favor. No tiene que ver con eso. Cuando Pablo dice que son administradores de los misterios de Dios, la palabra misterio en el Nuevo Testamento, especialmente para Pablo, significa simplemente todo lo que tiene que ver con Cristo, nada más. Básicamente tiene que ver con su nacimiento, con su resurrección, con su vida, con su enseñanza, con su ascensión, absolutamente todo. Cuando Pablo dice entonces que son administradores de los misterios de Dios, quiere decir que ellos enseñan, explican, predican, aclaran todo lo que tiene que ver con Cristo. No tiene que ver con alguna visión media rara, torcida y media loca que me ha venido. No tiene nada que ver con eso. Cuando Pablo dice que administra y ellos son administradores de los misterios de Dios, simplemente está hablando de la vida de Cristo, nada más. Esa es la idea. Ahora, hasta aquí, esto nos enseña una gran lección. Una gran lección. A todos nosotros, especialmente, creo que a mí, los predicadores, los que estamos al frente, los pastores. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que aquellos que servimos en las iglesias en calidad de líderes, pastores específicamente, no somos dueños de las iglesias. No somos amos. Somos remeros inferiores. Somos administradores de alguien más. Y este es el Señor Jesús, por supuesto. Y administradores específicamente, dice Pablo, de las verdades de Dios. Nos debemos a alguien más. Nos debemos a un capitán. Ese es Jesús. Y nuestro capitán nos ha dado la fiel tarea y la tarea específica de predicar los misterios de Dios, que es la palabra de Dios, la vida de Cristo, todo lo que Él hizo, básicamente eso. Así que no predicamos y enseñamos, o no deberíamos por lo menos, predicar y enseñar lo que a mí me parece correcto desde este púlpito. No deberíamos predicar, o no debería predicar, lo que está de moda en la política ni en el activismo. Para eso están las asambleas. Para eso están cualquier otra cosa, otro lado, pero no la iglesia. Predicamos y enseñamos y explicamos y aclaramos la palabra de Dios, la Biblia. El púlpito no es una tarima política en ninguna manera. No es una tarima activista. Predicamos los misterios de Dios, lo relacionado con Cristo, lo que dice la palabra de Dios. Esto significa como líderes también que no estamos aquí para predicar lo que a ustedes les gusta. Lo que a la iglesia le gusta, sino la palabra de Dios. Cuando tuvimos lo de los terremotos hace un par de años atrás, una de las iglesias de aquí cercana, para la prédica, trajo al jefe de la central de riesgos para que hable acerca de qué tienen que hacer ustedes en tiempo de temblor. Será la prédica. Ese no es el trabajo de la iglesia. Mi trabajo como pastor es enseñarles qué tienen que hacer cuando ese temblor venga y los aplaste y se mueran. ¿Cómo van a encarar a Dios y cómo lo ven a Dios a los ojos? Y cuando Dios diga por qué tengo que dejarlos entrar, bueno, entonces ustedes estén preparados. Pero para eso necesito predicar la palabra. No coger esto como una tarima política. Como líderes estamos aquí entonces, no para decir, para hablar o predicar lo que nos gusta, lo que está de moda o lo que la congregación quiere, sino que Dios nos ha encargado para predicar su palabra. Número dos, miren el versículo 2, Pablo dice que estos administradores deben ser hallados fieles. Ok, usted dirá, bueno, está bien, pero ¿fieles a qué? Recuerde que Pablo está hablando en el versículo 1 de administrar la palabra de Dios, los misterios de Dios, por supuesto, ¿fieles entonces a qué? A predicar la palabra fielmente. Su pastor y su líder entonces no está aquí para mezclar, adulterar, diluir, cambiar, inventarse o exagerar las cosas que están en la palabra de Dios. No, sino para presentarlas fielmente. Esa es la idea. Eso es lo que yo estoy llamado a hacer aquí, a pararme en este púlpito y a presentar fielmente lo que dice el texto. Nada más. Y esto es bueno recordar entonces en medio de una generación evangélica medio loca y desequilibrada que por muchos años nos ha venido haciendo daño a todos nosotros. donde muchos de los pastores de esas comunidades evangélicas predican sus misterios, sus visiones, sus verdades, pero no las de Dios. Donde muchos pastores ignorantes despojan a ovejas aún más ignorantes de sus posesiones materiales, de su dinero y aún de la poca fe que tienen muchas veces. Eso no hace el buen administrador, eso no hace el pastor. El pastor predica fielmente lo que es la palabra de Dios. Noten entonces que de mí como pastor se requiere que sea hallado fiel en predicar la palabra de Dios. No se requiere de mí, queridos hermanos, que sea carismático cuando hable. No se requiere de mí que sea guapo, que sea más alto, que sea gringo o que sea negro. Lo que se requiere de mí es que sea fiel en presentar las verdades de este libro, las verdades de Dios, por supuesto. Y una cosa más, no tengo tiempo para hablar de esto, pero por lo menos voy mencionando de pasada. Es obvio que se me llama a ser fiel en lo que dice este texto y a pasarles a ustedes estas enseñanzas y estas verdades bíblicas. Pero es obvio también que se me llama a ser fiel y a vivir de acuerdo a esas verdades que salen de mi boca. A vivir lo que yo mismo predico. Hay todo un capítulo en 1 Timoteo capítulo 3 que me dice a mí lo que yo debo ser, cómo debo comportarme, que mi casa debe estar en orden, que mis hijos deben obedecerme, que mi esposa debe estar sujeta a mí, y un mundo de cosas más. Así que no solo se me llama a ser fiel en lo que predico, sino en la manera en la que vivo también. Lo que predico debe concordar con lo que yo vivo. Yo les he dicho a ustedes que la gente a veces dice incorrectamente que cuando tal o cual pastor se sube al púlpito, nadie quiere que se baje, habla tan bonito, habla tan elocuente, es todo un Apolos, perfecto, pero cuando se baja, la gente ya nadie quiere que se suba, porque su vida es un relajo, es un desorden, y todo lo que hace va en contra de lo que predica. Así que si alguna vez está alguien aquí que es muy elocuente, que es muy Apolos, por decirlo así, pero cuya vida no concuerda, cuya vida es desordenada, cuya casa es desordenada, cuya esposa, cuyos hijos no se sujetan, como dice Primera de Timoteo, él no es un pastor. Puede que se crea pastores, es una cosa, pero no lo es. Y ustedes tienen la obligación de mandarlo sacando. Lo que se dice de mí en este pasaje es que sea hallado fiel en predicar la palabra, y por supuesto, eso significa también que sea hallado fiel en vivir lo que yo predico. Versículo 3 y versículo 4. Pablo dice algo más ahí que es bien interesante. Ustedes los corintios, dice el apóstol Pablo, con su mala conciencia y sus actitudes partidistas, no pueden juzgarme a mí. Es obvio, ¿verdad? Si ellos están teniendo estos problemas entre ellos, no pueden apuntar el dedo y decir, pero tú eres así. No, Pablo dice, no pueden hacer eso. Pero Pablo va un poco más allá en el versículo 3, y notan lo que dice. Pablo más allá le dice, ¿saben qué, corintios? Ni siquiera yo me puedo juzgar a mí mismo. Ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. ¿Y por qué no? Porque obviamente él tampoco puede ser objetivo. Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Que cuando tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, no podemos ser objetivos. Siempre salimos siendo las víctimas, los buenos de la película. No, el otro es el que hizo el problema. Yo no. Pablo dice, ustedes no pueden juzgarme porque ustedes no son objetivos. Y yo tampoco puedo juzgarme porque no soy objetivo, dice Pablo. Versículo 4 dice, mi conciencia de hecho está limpia. Claro, dice, pero eso no significa que yo estoy justificado, dice el apóstol Pablo. No. Eso, dice Pablo en el versículo 4, lo dejo a Dios. El que justifica a la final, dice, es el Señor. Lo que Pablo quiere decir entonces con todo esto, no se pierdan, es que es Dios finalmente quien juzga y va a juzgar, dice el apóstol Pablo, la manera en que yo llevo mi ministerio. Ahora, por favor, no se confunda acá. Pablo no está diciendo que sin importar las barbaridades que diga, que sin importar la manera desordenada en que viva, sin importar si es que él hace lo que le da la gana, ustedes no pueden juzgarme. No, el apóstol Pablo no está diciendo eso, en ninguna manera. Lo que Pablo dice, y se va a aclarar más en un momento, es que Dios es quien va a juzgar estas actitudes que yo he tenido adentro, de cómo he predicado y todo esto, porque es solo Él quien puede ver el corazón. Mire los versículos 5 y los versículos 6, por favor. Versículos 5 y versículo 6. El apóstol Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará, nótelo por favor, las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Versículo 6. Pero esto, dice Pablo, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que, note lo que dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Note cómo Pablo conecta todo esto, no se pierda, todo esto está conectado. Pablo aclara un poco más la idea de esto del juicio y nos dice y nos hace entender que estaba hablando, dice Pablo, del juicio final, cuando Jesús regrese por segunda vez. Y entonces Dios, dice, va a aclarar las cosas en ese juicio. Los juicios que no deben hacerse, básicamente, dice el apóstol Pablo, esos lo dejamos a Dios y para la segunda venida, cuando Jesucristo venga por segunda vez. ¿Qué clase de juicios? Pablo directamente dice el versículo 5, los juicios que tienen que ver con las intenciones del corazón. ¿Y por qué lo dejamos a Dios? Bueno, porque nadie puede ver. Nadie puede ver las intenciones del corazón. Por eso dice Pablo, entonces lo dejamos a Dios. Así que Pablo no está diciendo que nunca debemos juzgar. Lo que está diciendo Pablo es que no podemos juzgar lo que no vemos, en este caso, las intenciones del corazón. Ese es el punto. No se pierda. Pablo no está diciendo nuevamente que no hay cómo juzgar, que cuando le veo al patán haciendo sus patanadas, yo no puedo decir algo. No, Pablo no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que las intenciones del corazón no se pueden juzgar y eso lo juzga Dios. Muy diferente. Luego en el versículo 6, Pablo dice que no ha dudado en ponerse el mismo y Apolos como ejemplo. ¿Para qué dice? Para que en ellos la iglesia pueda aprender tan solo una cosa, a no pensar más allá de lo que está escrito. Que la idea básicamente es esta, a no ir más allá de lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Esa es la idea. Pablo dice, ustedes juzgan, y juzgan las intenciones del corazón, ¿y cómo es que saben más que Dios? No, la Biblia no dice que debemos juzgar esas cosas porque esas cosas las juzgará Dios. ¿Cómo es que ustedes están juzgando las intenciones mías de cuando estoy predicando, las intenciones de Apolo, las intenciones de Pedro? No, eso lo juzga Dios. Ese es el punto de Pablo en todo eso. Pablo dice, no vayan más allá de lo que está escrito, no vayan más allá de lo que la Biblia les permite ir. Dos cosas que son importantes aquí, en estos versículos. Número uno, noten por favor que Pablo nos da a entender que hay cosas que debemos juzgar y otras que Dios juzgará. Note por favor, Pablo nos da a entender muy claramente que hay cosas que nosotros debemos juzgar, pero hay otras en verdad que Dios va a juzgar, por supuesto. Claro, la gente no le gusta escuchar este tipo de situación. Cada vez que alguien levanta un juicio y que alguien le dice alguna cosa, no juzgues, no me juzgues, solo Dios me puede juzgar. Y claro, directamente citan al apóstol Pablo, no, solo Dios puede juzgar. Citan a Jesús. Esta es la única vez en la vida de este ignorante y de este cristiano y de este ateo, incluso quien quiera que cite la Biblia, es la única vez en que recuerda esos versículos bíblicos cuando le conviene. No me juzgues, solo Dios me puede juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Eso dice la Biblia, ¿no? Eso dice tu libro, ¿no? Por supuesto, cuando es conveniente, todo versículo sale a todo el mundo. Y claro, no se dan cuenta tampoco, por supuesto, que fue el mismo Jesús que dice, no juzguéis según las apariencias, claro, sino que juzgad, sí, con justo juicio. Eso no se acuerda. Tampoco recuerdan que es el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 5 vamos a llegar a eso. El mismo apóstol Pablo que dice, ¿y quién es ese pervertido pues que está en la iglesia? Yo ya lo he juzgado, así que me lo cogen a este y me lo van echando de la iglesia. Eso dice el apóstol Pablo, capítulo 5. Eso no recuerdan. Eso no recordamos muchas veces, por supuesto. Pablo no está diciendo que no juzguemos, lo que Pablo está diciendo es que aprendamos a juzgar. Entonces es importante que entendamos que hay cosas que sí podemos juzgar, pero debemos aprenderlas a juzgar bien, como dice Jesús, con justo juicio. Ahora usted dirá, bueno, ¿cómo se juzga con justo juicio? La lectura del Evangelio nos enseña con eso y Jesús mismo nos da la respuesta. No juzgamos lo que no vemos, sino juzgamos lo que vemos, los frutos. Jesús dijo, ¿y cuántas veces repitió en la lectura? No, por sus frutos, ¿qué dice Jesús? Los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Después de ver los frutos, podremos entonces dar un justo juicio. Bueno, ¿de qué clase de persona pues es? Las intenciones del corazón, ese es otro asunto, pero los frutos yo los puedo ver. Lo que juzgamos entonces es lo que vemos, lo que la gente dice, cómo se comporta, lo que hace aquí y fuera de la iglesia. Eso juzgamos porque eso vemos. Lo demás y el corazón y la intención Dios lo juzgará. Y saber esto es muy importante, me parece a mí muy práctico, en muchas maneras. Tanto para el que juzga como para aquel que es juzgado. Al que juzga, Pablo les recuerda que está bien juzgar, pero que debe juzgar con justo juicio, que debe juzgar los frutos. Está bien, solo que debe juzgar de esa manera, los frutos, con justo juicio. Y si es que juzga y se va a otro lado y pasa más allá juzgando las intenciones del corazón, aquel que es juzgado tiene todo el derecho de decir, no. Eso usted no sabe. Eso usted no conoce. Usted ha pasado mucho más allá. Eso no le está permitido a usted juzgar. Así que si mi cónyuge, mis padres, mis amigos, la sociedad o quien quiera que sea, me acusan de tener cierto tipo de intenciones que yo sé no son así, no tengo ni que sentirme mal. Ni siquiera voy a gastar tal vez saliva en estar explicando y justificando nada de mi vida. Porque entiendo que han pasado un límite donde no se les permite juzgar. Así que al que juzga, Pablo le recuerda y le dice, está bien que juzgues, es un justo juicio, pero son los frutos, no vayas más allá. Pero por otro lado, aquel que está siendo juzgado por los demás, Pablo le recuerda que cuando es juzgado con justo juicio, que cuando es juzgado de acuerdo a los frutos que está mostrando, por supuesto, lo único que puede hacer es quedarse callado y aceptar como una persona madura que así mismo ha sido. Es porque miente entonces que se le dice que es un mentiroso. Es porque no llega a tiempo o nunca llega que se le dice que es un irresponsable. Es porque como padre llegamos a las casas y no ayudamos en nuestros hogares a nuestros hijos con los deberes, con lo que quiera, y nos vamos a ver la televisión o no hacemos nada, que se nos dice que somos holgazanes. Es porque se duermen las prédicas, que se lo llama dormilón. Eso es lo que estoy viendo. Eso es lo que juzgo. Eso es lo que es. Pablo entonces dice, juzgar está bien, solo que juzgue con justo juicio y juzgue los frutos. Lo demás se encargará Dios en el día del juicio, las intenciones del corazón. Y note el versículo 6. Creo que de toda la prédica es la parte más importante. Versículo 6, Pablo les recuerda a ellos y nos enseña algo bien interesante. Dice Pablo, les digo estas cosas para que aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. En otras palabras, a no ir más allá de lo que está escrito. Y el principio de esto, no sé cuánto enfatizarles y no sé cuántas veces repetir, este principio es fundamental dentro de la vida cristiana, por supuesto. Ustedes han escuchado, han leído, han visto que hay, por ejemplo, tantas personas que dicen haber ido al cielo, haber ido al infierno, y han venido para contarnos lo que sucede en esos lugares. Y muchos de nosotros incluso creemos tal cosas o tales cosas. Ahora la pregunta es, pregúntese conmigo, ¿cómo saber que eso es verdad? ¿Cómo sabe usted que eso es verdad? Hay libros, por ejemplo, que dicen que el Espíritu Santo es de un color azulado, medio celeste, y que el cielo es calientito, así como estar en la costa. Oh, usted se ríe. ¿Cómo sabe que es verdad o que es mentira? Y aquí no vale ese mantra, y eso que nos han enseñado muchas veces también, no vale eso que dice, bueno, que si no contradice la Biblia, entonces debe ser verdad. La Biblia no dice en ningún lado que el Espíritu Santo es o no es de color azulado. La Biblia no dice en ningún lado que el cielo es caliente, no es caliente. No contradice la Biblia. ¿Debo creer entonces que es verdad? Les pongo algo medio más personal, tal vez. Digamos que alguien se dice que fue al infierno. Despertó y volvió y nos contó y nos dijo que el pastor Darwin está en el infierno. Ustedes tal vez algunos dicen, oh, ni les importa. Ok, está bien, les pongo medio más personal. ¿Qué pasa si esta persona viene, sale y dice que lo vio a Guillermo Lacky en el infierno? ¿Algunos de ustedes conocen a Guillermo? ¿Le tienen mucho aprecio? ¿Qué pasa si es que esta persona sale del infierno y dice que lo vio a usted en el infierno? ¿Cómo juzga? La Biblia no dice que usted, yo o Guillermo estamos en el infierno. En ningún lado. Y si va con ese mantra de que, bueno, si no contradice lo que la Biblia dice, no. Pablo nos da un consejo mucho mejor. Pablo nos da un consejo mucho más claro y mucho mejor, por supuesto. Pablo dice, simplemente no vayan más allá de lo que la Biblia les permite ir. No vayan más allá de lo que está escrito, por supuesto. La Biblia es el estándar y es el límite. Eso es todo. Y nos dejaríamos de estar especulando tanto en la vida y de estar imaginando tantas cosas que no son en la vida si simplemente aprendemos el principio básico de Pablo. No vaya más allá de lo que está escrito. Lo que dice el texto, eso es lo que es. Ese es el estándar y ese es el límite. Así que cuando el científico medio loco viene y se sale de su campo y dice, bueno, no existe la resurrección o no existe el cielo, no voy más allá de la Biblia, me quedo con lo que está escrito. La Biblia dice que sí existe, perfecto. El científico se sale de su campo, él lidia con el espacio, materia, energía y tiempo. Qué bien, el comportamiento de todas estas cosas, pero él no lidia con el comportamiento de Dios. Y Dios dice que sí existen, por lo tanto me quedo con Dios, por supuesto. Cuando nuestro corazón nos dice que no tenemos perdón por lo que hemos hecho, que estamos tan mal y que nos vamos al infierno, entonces me quedo con lo que el texto dice, no voy más allá de lo que está escrito. Y la Biblia me dice que si confieso mi pecado, entonces Él es fiel y justo para perdonar mi pecado. No voy más allá. Cuando nuestros amigos o la presión de grupo nos empujan a publicar una foto más sexy en Instagram o a postear en Facebook algo que no es mi vida, que no está de acuerdo a la realidad de mi vida, porque no todo es hermoso en mi vida. Me quedo con lo que dice el texto, con lo que dice la palabra de Dios, entonces me quedo con la honestidad, me quedo con la modestia y no voy más allá y no hago clic y no publico. Cuando vemos todas ese tipo de series como los VeggieTales, los vegetales, y ahora que está de moda, ¿qué es esto? Chosen, todo este tipo de series bíblicas, me quedo con el texto. Y no voy hasta donde ellos especulan. Me quedo hasta ahí, lo demás es especulación y se acabó. Pero voy hasta donde dice el texto. No más, no menos. La Biblia es el límite y es el estándar. Cuando mis miedos y mi ansiedad me dicen que ya no es posible, que ya no hay salida, entonces me quedo con el texto. Me quedo con lo que está escrito. No voy más allá y entiendo que en Dios tengo la salida. Pablo nos da un consejo muy práctico e importante en la vida cristiana. Tenemos que aprender a no ir más allá de lo que está escrito. Finalmente, algo más. Versículo 7 y versículo 8. Miren por favor, estamos en 1 Corintios, capítulos 4, versículo 7 y versículo 8. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. Porque ¿quién te distingue? Dice Pablo. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías o te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis. Ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Hay una historia de un predicador que era más joven y otro más viejo. Esto no es del Santiago y mí, ¿ok? Así que no. Entonces, aunque Gerardo nos apiló a todos el otro día en una bolsa, dijo el Darwin, ya dijo que ya está medio viejo, que necesita nuevo liderazgo, no sé qué. Está bien. Pero esta historia habla de un de un predicador más joven y uno más viejo, y el predicador más joven le dice al más viejo, por favor, dice, ore para que no me vuelva tan orgulloso. A lo cual el predicador más viejo lo mira y le dice, bueno, ¿y qué tienes en tu vida que te haga creer que tienes que estar orgulloso de algo? No tienes nada. Esta es la verdad y la situación con los corintios. Ellos estaban orgullosos de tomar partido. No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Pedro. No, yo soy de Apolo. Estaban bastante orgullosos de ese tipo de situación. Y estaban dividiendo a la iglesia y no les importaba. De hecho, estaban orgullosos de estar dividiendo a la iglesia, de tomar partidos. Y Pablo dice en el versículo 7, ¿y quiénes se creen pues para pensar que son mejores que nadie tomando partidos? ¿Qué tienen que no hayan recibido ustedes, mendigos? ¿Por qué presumen como si todo fuera suyo y no lo es? Esa es la fuerza de lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Y el versículo 8, Pablo cierra con ironía, que en verdad es sarcasmo. Aquí tengo problema a veces con algunos cristianos. Es sarcasmo, no es ironía. Pero como a algunos cristianos a veces les ofende mucho decir que Dios es sarcástico, digamos que es ironía, ¿ok? Ironía, versículo 8. Pablo dice, ya están saciados. ¡Wow! Están totalmente saciados. Todo lo tienen, no necesitan nada. Pablo dice, ya son ricos. ¡Wow! Son pudientes, lo tienen absolutamente todo. Pablo dice, ya reinan. ¡Wow! Son de la realeza. Son reyes todos ustedes. ¡Qué increíble! Dice el apóstol Pablo. Y luego cierra el comentario en el versículo 8. Ojalá, dices, reinases en verdad para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Es decir, ojalá algo de esto fuera cierto para yo también ir a su reino y reinar juntamente con todos ustedes. La verdad del asunto es que sí eran reyes, pero de la ignorancia y el orgullo y la arrogancia. Esos son los corintios. Ahora, en esta última parte, quiero tratar de explorar o explicar, o como quieran verlo, algo que no sé ni cómo llamar, ironía divina, llamémosle así, ironía divina. Ironía significa disimulo, literalmente, significa disimulo. Es expresar lo contrario de lo que realmente queremos decir. Es cuando alguien hace un comentario tonto y nosotros decimos, wow, qué comentario tan inteligente. Eso es ironía. Pablo en este caso, note por favor la ironía de Pablo. Dice, ya están saciados, pero no tenían nada, por supuesto. Es el punto de Pablo. Ya son ricos, pero no, eran pobres. Ese es el punto de Pablo. Ya reinan, pero obviamente no lo hacían. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo opuesto era de lo que Pablo estaba expresando. No eran nada de eso. Ahora, la ironía, que en verdad es sarcasmo en este caso, y ahí no puedo justificar, está más claro en la cita de hoy día de Primera de Reyes, capítulo 18. Ustedes recuerdan, ¿no? Es Elías, los profetas de Baal, y dicen, vamos a tener una competencia aquí. Vamos a ver quién Dios envía fuego del cielo y vamos a ver cuál Dios es el verdadero, los suyos, los de Baal o los de Elías. Versículo 27, esto es lo que dice, no tiene que ver. Escuche lo que dice el versículo 27, usted leyó ya. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad más alto en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando su Dios, perdón, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, o hay que despertarle. Es lo que Elías les está diciendo. Y se burla de ellos. Ahora, aquí está un detalle interesante también. Hablamos del griego en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento se escribe en hebreo. Y obviamente otra vez viendo la palabra hebrea, a veces uno entiende mejor y es más colorido lo que está pasando. La palabra en el versículo 47, cuando Elías dice, bueno, tal vez está trabajando. La palabra trabajo es la palabra sig en hebreo, que significa, ¿saben qué? Movimiento de intestinos. Lo que Elías está diciendo es, está en el baño. Está punto suspensivo. Es lo que está diciendo. Aquí está el punto de todo esto. Y con esto termino. Creo que bíblicamente podemos decir que nuestro orgullo hace que Dios reaccione con ironía. Y la ironía, si no es tratada a tiempo, termina en disciplina. Ese es mi punto. Al igual que usted y yo disciplinamos y castigamos a nuestros hijos por su orgullo y por su arrogancia, Dios lo hace con nosotros también cuando somos orgullosos y arrogantes. Pero a veces, antes de eso, hay ironía. Ese es mi punto. En Primera de Corintios es exactamente lo que pasa. Si usted tiene todavía abierto Primera de Corintios, mire el versículo 21. Estamos en el mismo capítulo. No hemos terminado. Esto vamos a terminar la próxima semana. Pero miren el versículo 21. Pablo les dice todo este tipo de cosas y luego les dice Pablo, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con qué dice? ¿Con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo entonces los trata con ironía y luego dice, bueno, si van a seguir así, quieren que llegue la vara, a la vuelta de la esquina está la vara. O si se arrepienten, bueno, ese es otro asunto. Esa es la idea. ¿Y cómo se ve eso en nuestras vidas? Yo creo que es así, más o menos. Cuando vivimos en pecado, y encima de eso nos va bien, no me descubre mi esposa todavía, no me descubre mi jefe todavía. De hecho, hasta estoy prosperando y estoy vendiendo más o estoy ganando más o lo que quiera. Cuando todo está yendo bien en la vida, incluso estoy prosperando a pesar de hacer mal y estar pecando, es obvio y entendemos que no es que Dios nos está bendiciendo. ¿Saben lo que creo que está pasando? Es que Dios nos está tratando con ironía. Dios dice, ¿crees que estás bien en esa vida y haciendo lo que haces? Sí, sí lo estás. ¿Crees que en eso encuentras realización personal y encuentras todo lo que necesitas? Sí, sí, ahí lo vas a encontrar. ¿Crees que haciendo lo que sigues haciendo va a estar todo bien en la vida? Sí, sigue nomás. Ah, pero a la vuelta de la esquina hay una vara esperando para todo aquel que no entiende la ironía y que no sale de su pecado. Por otro lado, la humildad hace que Dios reaccione con misericordia. Y esta humildad no termina en disciplina, sino con alabanza de parte de Dios. Como que nos preparamos para la Santa Cena. Abra su Biblia en el Salmo 51, por favor. Salmo 51. Salmo 51. Lo leemos a veces antes de la Santa Cena para reconocer nuestro pecado. Mira el versículo 5 y vamos hasta el 7. O más bien, dicho el versículo 5, solo que para pensar en la Santa Cena. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores, por supuesto. Ese es el punto del Salmo 51. Ahora sáltese al 17. Mira el versículo 17. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El orgullo, el pecado y la arrogancia son como un imán para atraer la ironía y la disciplina de Dios. Por otro lado, la humildad, un corazón contrito, son como un imán para atraer la misericordia y la alabanza de parte de Dios. Usted y yo, muchas veces, y tal vez es su caso, entiendo que es el caso de algunos de ustedes, porque yo converso con algunos de ustedes, pero también ha sido el caso de todos, que seguimos viviendo una vida pecaminosa. Y Dios nos ha tratado con ironía. Y ahora usted está en el tiempo de la disciplina. Pensó que seguir viviendo esa vida estaba bien, pero de repente fue encontrado, de repente su pecado salió a la luz y ahora está siendo disciplinado. Y aquí solo hay dos salidas: o me vuelvo más arrogante y orgulloso y digo que no, o me humillo y digo perdóname. Y entonces, como dice el Salmo 51, ese corazón Dios no desprecia, pero al otro Dios lo trata irónicamente, hasta sarcásticamente, diría yo, y luego lo disciplina. La iglesia de Corinto, por supuesto, tenía muchas fallas y Pablo usó todos los recursos y todas las cosas para ayudarle a estos hermanos a ver la verdad. Y hoy Pablo les ha hablado del liderazgo, por supuesto, y les ha dado algunas lecciones. Les recuerda a ellos, por ejemplo, que los líderes son servidores y administradores de los misterios de Dios, que hay que juzgar bien, que hay que juzgar los frutos, y lo del corazón lo juzgará Dios, que no hay que ir más allá de lo que está escrito, y que el orgullo atrae la ironía de Dios y la humildad su misericordia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias por este día, porque tu palabra es clara y no hay donde perderse, porque tu palabra es infalible, inerrante y nos muestra el camino. Tantos hoy han venido aquí o hemos venido y con un corazón tal vez duro y no hemos escuchado. Te pido misericordia para ellos, que puedan en algún punto escuchar. Otros hemos venido tal vez con un corazón que quiere escucharte, cuyas barreras se han caído. Para nosotros, Señor, que esta palabra haya caído en buen terreno y produzca mucho fruto y buen fruto. Te pedimos tu bendición para el resto de este día, para este alimento que hemos tenido hoy y para el alimento que viene ahora también por medio de la Santa Cena. Todo esto te pedimos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.